¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 11 de la mañana con 7 minutos en este 4 de julio del año 2021. Feliz Día de la Independencia para los que están en Estados Unidos y para los que están celebrando y pasando un día en familia. Mi nombre es José Armando Rodríguez, en compañía de Andrea Llanes, la primera dama. Hoy para hablar, por supuesto, con respecto a la actualidad del fútbol hondureño, a la puerta de dos competencias internacionales importantes, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos. Andrea Llanes, buenos días.
Así es, José, buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de domingo. Feliz 4 de julio, feliz Día de la Independencia para los Estados Unidos de Norteamérica. Felicidades a todos los que lo celebran y a todos los que están disfrutando de este feriado aquí en los Estados Unidos. Les damos gracias por acompañarnos en esta mañana. Y los invitamos a que, como siempre, nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan darse cuenta de nuestras transmisiones en Facebook, Twitter e Instagram, y pueden tener las notificaciones para cada vez que nosotros vengamos en vivo, porque este verano es un verano de fútbol y es un verano lleno de fútbol para la selección de Honduras. Ya pasamos el primer torneo, José, hace un mes de la Liga de Naciones y ahora ya estamos a las puertas de la Copa Oro. Así que, por favor, tengan las notificaciones listas para saber cuándo Una Hora con la H, y nosotros estaremos con ustedes disertando, hablando, analizando todo lo que haga la selección nacional. Así como es costumbre aquí en Una Hora con la H, y a veces habrá que regañar a José, él me tendrá que regañar a mí, vamos a estar alegando, pero siempre con sus comentarios en la transmisión. También recuerden que si no nos ven en vivo, nos pueden escuchar a través de todos nuestros podcasts, José, en Spotify, Apple, Google, Anchor, a donde sea que usted escuche sus podcasts, ahí está Una Hora con la H, así que lo esperamos. Si no nos puede escuchar en vivo, tiene otras opciones para volver a escuchar el programa y todo lo que decimos aquí. El día de hoy tenemos un programa cargado, vamos a hablarles un poco de lo que está pasando con la Eurocopa, con la Copa de América, con la NBA, todas esas cosas las vamos a tener al final del programa. Y vamos a hablar de la Selección Nacional de Honduras, que ya sabemos quiénes serán los jugadores que representarán a Honduras en la Copa Oro y en los Juegos Olímpicos de Tokio. No para la polémica, y aquí vamos a hablar de todo eso y más. Así que acompáñenos este 4 de julio aquí en los Estados Unidos. Un abrazo para todos los hondureños que celebran hoy 4 de julio y que después el 15 de septiembre también van a estar celebrando la independencia de Honduras.
Bueno, ha sido una semana sin duda alguna de muchas variantes, ¿no? Porque primero uno imaginaba que era una convocatoria fácil la de la selección olímpica, una convocatoria tranquila también la de la selección mayor, pero todo gira alrededor de la convocatoria de Kervin Arriaga y la polémica. Hoy la realidad es que esta es la historia de nunca acabar. Siempre que hay una convocatoria, independientemente del número de jugadores, independientemente del torneo, cuando se trata de la selección nacional, siempre van a haber problemas, siempre van a haber polémicas. Así que no sé por dónde querés empezar, si querés hablar de la selección mayor o de la selección olímpica, seguramente tendremos mucho que comentar.
Bueno, José, empecemos con el tema del momento, porque en las dos hay un poco de polémica, pero en la selección olímpica es donde más se le cuestiona a los técnicos de la H, en este caso a Miguel Palero, que es el titular en esta selección que irá a los Juegos Olímpicos 2020 en Japón. Empecemos con eso, ¿te parece? Empecemos analizando la convocatoria, ¿te parece si se las leo? Para que conozcan quiénes son los 22 jugadores que la FIFA ha autorizado, la convocatoria de 22 jugadores en el caso de la pandemia, porque normalmente, José, solo eran 18 jugadores los que iban a ser convocados a los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que, ¿te parece si analizamos esta lista y damos nuestros comentarios acerca de lo que esperamos, de lo que pensamos, y obviamente del caso de Kervin Arriaga, este jugador, el mejor jugador del Preolímpico de Honduras, que se quedó fuera de la convocatoria para ir a Tokio 2020. Te cuento que son 3 porteros los convocados. Como es costumbre en torneos internacionales, tienes que tener 3 arqueros para tu selección: Alex Wiki, Michael Pereyó y Brian Ramos. Hay que decir que Michael Pereyó, junto a su hermana, estarán en los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno.
También será árbitro y está convocado, correcto, para el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. Así que algo importante para Honduras.
Sí, sin duda alguna, que es probable que Shirley Pereyó llegue mucho más lejos que la selección de Honduras en la competencia, me refiero, ¿no?
Puede ser, ¿no? Puede ser. Con Melissa Pastrana en el Mundial tuvieron buena participación, ¿no? En el Mundial Femenino, el último Mundial Femenino, juntas con esa terna arbitral.
Sí, ellas sin duda alguna están dentro de las mejores de CONCACAF y eso pues le facilita tener posibilidades en esos torneos internacionales de llegar lejos, de llegar tal vez a dirigir o ser el cuarto oficial en unos cuartos de final, en una semifinal, es algo que no sería del todo extraño.
A menos que llegue a Honduras, ¿no? Porque ahí no podría ser parte de la terna
Bueno,
arbitral.
claro, sí, en ese caso no podrían participar.
Sí, llega a Honduras, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la selección nacional, José. Esos son los tres arqueros, ¿qué te parece? Vamos por posiciones.
No, en los
Ramos,
arqueros creo
creo.
que no hay novedades, ¿no? O
Bueno,
sea.
Brian Ramos es la sorpresa, ¿no? Porque Enrique Facuse venía siendo convocado para los Panamericanos, el Preolímpico, y se queda fuera al final.
Sí, y nadie reclama. Nadie reclama por Facuse porque es el tercer arquero. Entonces, esas posiciones son muy flexibles. Cuando vos llegas a una selección de estas, sos el tercer portero y no tenés muchas posibilidades. Tampoco puedes pensar que tenés un puesto asegurado.
Pregúntale a Costa Rica a ver si piensa eso, que no es importante el tercer y el segundo arquero con lo que le hicieron con Tim Krul,
Ok, está bien. Es importante para Costa Rica.
¿no? No es importante convocar tres arqueros, no.
No, obviamente que vas a convocar tres porteros, pero
Entonces.
el tercer nombre no puede sentirse que tiene un cupo asegurado. O sea, solamente porque estuvo en el preolímpico, no dio ni un minuto. O sea, es normal, ¿no? Y además Facuse, ¿qué ha hecho Facuse desde el final del preolímpico? Es más, desde antes del preolímpico, no es un jugador, es más, no es un jugador con un debut profesional todavía. Entonces, no puede pensar que tiene un cupo asegurado.
Tampoco
O
Brian
sea,
Ramos.
lamentable, lamentable, pero si llega Ramos y tampoco tiene experiencia profesional, entonces realmente están al mismo nivel. Habrá que respetar en este caso la decisión del cuerpo técnico que los conoce mejor. Yo creo que ahí sí tenemos que estar de acuerdo. Que nosotros no conocemos a Facuse, no les vi. ¿Cuántos partidos hemos visto de Facuse?
Solo los que juegan en la universidad o van
Ninguno,
a la televisión.
ninguno. Entonces, porque esos no los hemos visto. Hemos visto highlights, tal vez. De Ramos tampoco hemos visto mucho. Entonces,
No hemos visto nada, no ha debutado con la organización.
dejemos que el técnico que los ha visto, me imagino yo, ¿no? Porque a Ramos no lo habrá elegido de una lista de 1.000 porteros, lo tendrá que haber visto. Entonces, bueno, no nos detengamos mucho en el tercer
No, es
arquero.
que siempre hay polémicas, José, para eso está la convocatoria, para que vayas analizando uno a uno, analizando quién se merece estar ahí, quién hace falta, si el que llevaron está bien o si el que se va fuera hubiera sido mejor. Para eso se analizan las convocatorias. Los defensas son, creo que sin sorpresa, aquí José Christopher Meléndez, Elvin Casildo, Carlos Meléndez, que ahora también es jugador de Motagua, José García, Denil Maldonado y Wesley Deca. Si te fijas, la defensa de la selección olímpica es la defensa del Olimpia y del Motagua.
Y creo que lo hacen bien porque han sido los dos equipos más constantes, ¿no? O sea, en los últimos meses, Olimpia y Motagua han tenido los mejores jugadores, han tenido los mejores resultados y por lo tanto deben tener también una buena cantidad de jugadores en la selección nacional. Ahora, lo que sucede con la defensa para mí y lo realmente preocupante no gira alrededor de quién está y quién no está, sino cuáles son las condiciones en las que está Denil Maldonado. Porque Denil Maldonado no solamente es el capitán de esta selección, sino que también es el jugador defensivamente más importante, es el líder. Entonces, si Denil Maldonado no está en plenitud de condiciones, Honduras tiene un camino mucho más complicado. Y
Hablaba
Denil
de Facuse,
Maldonado.
Denil Maldonado tampoco juega ni un minuto después del Preolímpico, ni tampoco
Perdón,
está en
perdón.
condición física. Vos hablabas de Facuse, que no tenía competencia, Denil
No, no,
Maldonado
no, no, no.
tampoco juega desde el
Me
Preolímpico.
estás comparando entonces a Facuse
No, te
con Denil
digo,
Maldonado.
futbolísticamente tienen el mismo nivel
No,
ahorita.
porque Denil Maldonado ha estado en selección mayor, porque Denil Maldonado ha ganado títulos de Liga Nacional, porque Denil
Claro, es el
Maldonado ha
capitán de
estado en la
esta
selección
selección.
mayor.
Pero bueno,
Facuse.
esto que estás diciendo quiero que lo recordemos para más adelante, ¿verdad?
Sí, o sea, la
Quiero que
experiencia
lo
que tiene.
recordés para cuando discutamos el tema de polémica de esta selección sub-23.
La experiencia de Denil Maldonado me parece incomparable al lado de Facuse, porque no tiene experiencia Facuse.
No, pero bueno, estamos hablando, analizando, claro, de los jugadores que supuestamente, porque no tenían actividades del Proolímpico hasta acá, que se quedan fuera. Vamos a ver, porque hay jugadores en la lista que sí.
No, pero Daniel Maldonado está en la lista. Daniel Maldonado está en la lista.
Ok, los mediocampistas convocados son Jonathan Núñez, José Mario Pinto, Alejandro Reyes, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Rigoberto Rivas y Brian Moya como uno de los refuerzos. Y aquí es donde está la mayor polémica de esta selección, porque el mejor jugador de la selección del preolímpico se quedó por fuera, y estamos hablando del mediocampista Kervin Arriaga, este jugador de Maratón que se queda fuera de la selección, y la verdad es que ha causado un gran revuelo. Y aquí quiero conocer tu opinión acerca del caso, ¿no?
Yo creo que, y vos lo sabes, ya lo hemos hablado por varias horas y no hemos llegado a un acuerdo. No lo vamos a hacer en este programa tampoco.
No, pero da tu punto de vista.
Sí, a eso voy. Voy dando un anticipo. La realidad es que para mí esta historia se divide en dos. Y yo sé que estoy en el grupo más pequeño, porque la mayoría de la gente piensa como vos. Piensa que, por ejemplo, el hecho de que Carlos Pineda esté tiene una repercusión directa en la ausencia de Kervin Arriaga. Yo no lo considero de esa forma. Yo veo dos situaciones distintas. Yo veo, en el caso de Kervin Arriaga, yo entiendo que Maratón puede tener una opinión y respeto la opinión del médico de Maratón. Porque el médico de Maratón, yo no tengo razones para dudar de él. Sí dudo de Maratón en cuanto a las declaraciones de sus dirigentes. Porque yo sé...
Algo diciendo aquí antes de que siga, que la FENAFUT no ha presentado ninguna constancia médica, solo para que la gente sepa. El Maratón sí lo hizo.
Perfecto. Entonces, sí dudo de los dirigentes porque sé que su prioridad no es, en este caso, el jugador, sino es una posible venta y un beneficio económico a corto o largo o mediano plazo. Porque a largo plazo creo que Kervin Arriaga, más temprano que tarde, con Olímpicos o sin Olímpicos, va a salir de Maratón. Entonces, yo respeto lo que dice Maratón, pero también respeto lo que dice el cuerpo técnico de la selección nacional. Respeto que si hay alguna lesión que no le ha permitido a Kervin Arriaga entrenar por las últimas 3 semanas y ellos han hecho un análisis y han considerado que no puede llegar a tono a los Juegos Olímpicos, ¿perdón? No, podés, estamos haciendo un debate, ¿no? O sea,
escuchando, sí.
Me imagino que algo pasa por tu mente si te estás riendo después de lo que yo digo, entonces decilo, no hay problema.
Parece que en esta selección hay jugadores que eso les cuenta y hay otros que no les cuenta.
Ok, bueno, entonces, tomando en cuenta esa opinión tuya, y que yo sé que es la de la mayoría de la gente, yo no comparo el caso de Kervin Arriaga con Carlos Pineda, porque considero que si el deseo es llevar a los jugadores del Olimpia, pues eso se puede hacer incluyendo a Kervin Arriaga. Hay jugadores de otros equipos, bueno, que pudieron salir.
Que yo sí. No digo que a Kervin Arriaga, que el Olimpia. Yo me voy por ser unánime y porque hay un poco de justicia. Ahora vos diste tu opinión. Yo no me voy a decir que estamos claros que Carlos Pineda no juega hace más de 7 meses, ¿no? No tiene ni un minuto, ha estado lesionado de gravedad, no juega. Kervin Arriaga presenta una constancia médica a su equipo. Fue el mejor jugador del preolímpico y dice que puede entrenar y que puede jugar. Es más, estuvo con la selección en la Liga de Naciones, tuvo participación en la Liga de Naciones y tuvo participación en el amistoso contra México en Atlanta. Entonces, Kervin Arriaga ha hecho fútbol, ¿no? Ha estado compitiendo con Maratón, ha competido con la selección sub-23. Entonces, lo que a mí me molesta de esta convocatoria es que para ciertos jugadores eso cuenta, para otros no. Entonces, lo que molesta aquí, la gente, los aficionados siempre se van a opinar con la camiseta puesta. Yo ni soy del Maratón, no estoy peleándote por eso, sino que simplemente no se mide con la misma vara. Y Kervin Arriaga fue el mejor jugador del preolímpico en México, fue el mejor. Entonces, Kervin Arriaga se merecería que, aunque no pueda entrenar 2 semanas, la selección y el cuerpo técnico de Honduras lo esperara para que él pudiera jugar los Juegos Olímpicos, que se ganó la posibilidad de hacerlo, y fue gran parte por él que Honduras pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces me parece súper injusto que con unos jugadores en esta selección que desde el preolímpico o desde antes no tienen actividad, no solo Carlos Pineda, Jorge Álvarez, también Denil Maldonado, a ellos sí se les da un chance, pero a Kervin Arriaga no se le dio el chance. Y entonces, para mí la selección, el cuerpo técnico, está mintiendo. Porque si hubo indisciplina, si hubo algo más, tuvieron que haber dicho, tal vez no exactamente qué fue, pero salir a decir, no decir que fue una lesión.
Te bueno, pongo el si caso hubo
de México. Perdón. Si Macías, Juan Tuna se lesionan en México ahorita y no pueden entrenar por 2 semanas, ¿vos crees que México los va a dejar fuera? No. Honduras le está haciendo esto al mejor jugador, al que se partió el pecho para llegar a los Juegos Olímpicos.
Y todos tenían que partirse el pecho.
Tienen en esta convocatoria jugadores que no han jugado desde el preolímpico, que han estado lesionados, jugadores que no han jugado desde antes, y ellos sí tienen el chance. Kervin Arriaga no lo tiene, teniendo una constancia médica. Entonces, me molesta ese aspecto y me molesta el aspecto en que la federación no es clara en lo que dice. Porque Maratón vino y presentó una constancia médica. La federación son decires del técnico. Yo he escuchado al médico de la selección decir que Kervin Arriaga no puede jugar. Yo lo que he visto es una constancia médica del médico firmada y sellada diciendo que está apto para la actividad física y jugar al fútbol.
Bueno, creo que todos tienen derecho a hacer su propio análisis. Todos, o sea, vos haces tu análisis, vos en este momento no crees en la palabra de Miguel Falero. Necesitas el respaldo del cuerpo médico de la selección. Y bueno, estará en manos de la federación presentar esa prueba, si ellos la consideran, ¿verdad? Porque también tienen el derecho. El tema para mí es que yo no relaciono una cosa con la otra. Para mí, Carlos Pineda no merece estar en la selección porque no tiene la cantidad de minutos, no tiene el rodaje, el ritmo de competencia. Pero como no importa para mí solamente mi propio análisis, entonces yo voy un poco más allá y digo, ok, me consulto, ¿por qué entonces Miguel Falero toma esta decisión? ¿Cuáles son las respuestas que Miguel Falero me podría dar si yo le planteo el escenario de que Carlos Pineda no puede estar en la selección para jugar al nivel de Juegos Olímpicos sin haber disputado un partido en un año? Entonces, lo único que yo me puedo imaginar es que me dirá, bueno, está en plenitud de condiciones, completamente recuperado, y aspiramos a que recupere el ritmo de competencia en los partidos amistosos previo a los Juegos Olímpicos. Okay.
Eso es la injusticia de la no convocatoria.
Sí, no, yo entiendo, Andrea, yo entiendo que la gente se puede sentir afectada y se puede sentir molesta.
México
pero
no le haría eso a Antuna y a Macías.
Solamente no.
Si Honduras se lo hace a su mejor jugador, es completamente injusto, diciendo mentiras, porque no ha dicho la federación el verdadero motivo por qué Kervin Arriaga no va a los Juegos Olímpicos. Es triste.
Te estoy tratando de plantear un escenario para que la gente... O sea, estamos aquí exponiendo nuestros puntos de vista, ¿verdad? Entonces,
sí, claro.
El tema es que la gente que está viendo el programa pueda no solamente extenderse en nuestras posiciones, sino también orientar un poco cuáles pueden ser los motivos, porque realmente ni vos ni yo tenemos las respuestas aquí, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, tenemos alguna prueba de maratón, no tenemos prueba de la selección, eso es lo que nosotros podemos decir, pero, por ejemplo, no hemos estado en contacto directo con el jugador o con el profesor Falero. Vos hablas de una indisciplina, hay reportes de indisciplina. En caso de que exista indisciplina, pues ya ese es otro tema, alejado de una lesión o no. Vos planteas que a vos te gustaría que digan que el jugador, si fue indisciplinado, que digan fue indisciplinado y por eso no está. Yo personalmente siento que eso afectaría aún más al jugador. Okay.
Eso pasa en todas las selecciones del mundo, José. Cuando Vidal se emborrachó y se estrelló en el carro, ¿qué hizo la federación? Salir a decir, se estrelló en el carro. Cuando los jugadores llevan mujeres o rompen protocolos de COVID en estos tiempos, la federación sale y dice... no dice exactamente qué pasa, nunca dicen exactamente, pero al menos te dan, hubo indisciplina, hubo rompimiento.
¿Vos crees entonces fielmente que todo. Vos te has enterado de todos los actos de indisciplina de las elecciones?
No, José, pero okay. Esto estamos hablando de un acto que deja al mejor jugador de Honduras fuera de los Juegos Olímpicos. Es como que Messi estuviera fuera de la selección de Argentina.
Hay cuestiones que se manejan interno, Andrea. Hay cosas que no, nosotros no nos vamos a enterar. Así como vos crees en este momento que la selección te está ocultando algo con el tema de Kervin Arriaga, eso precisamente es una respuesta a lo que te estoy diciendo. Hay cosas que no nos vamos a enterar, hay cosas buenas que no nos enteramos, hay cosas malas que no nos enteramos. Es así, los trapos sucios se lavan en casa. Pero al final es una pena que Kervin Arriaga no esté. O sea, yo creo que aquí perdemos todos. Perdemos todos con la ausencia de Kervin Arriaga, y ese es otro punto del que a mí me gustaría, del cual a mí me gustaría reflexionar. O sea, el hecho de que Kervin Arriaga no esté no es bueno para Miguel Falero, no es bueno para la selección de Honduras, no es bueno para la federación, no es bueno para Maratón, no es bueno para Olimpia, no es bueno para nadie. O sea, es un tema que afecta a todo el mundo. Sin embargo, yo entiendo que nos vamos a concentrar en la discusión, en la que debe estar, en la que es injusto, pero la realidad es que al final, cuando Honduras esté en la cancha, Kervin Arriaga, ojalá que no, ¿verdad? Pero Kervin Arriaga va a hacer falta, va a ser un jugador que vamos a decir, bueno, con Kervin Arriaga esto pudo haber sido un poco mejor, no sé si ganábamos, pero podíamos tener mejor marca, teníamos un jugador un poco más atrevido. O sea que todos perdemos con esto.
Sí, claro.
Esa es la realidad.
Acuérdate en los partidos del preolímpico, el partido que estuvo suspendido, Honduras lo sufrió. Lo pasó
¿sí?
bastante mal.
Sí, ojalá que... pues,
es una pena, la verdad. Te digo cómo se trata a los jugadores en las selecciones en Honduras es bien penoso. Porque como te pongo el ejemplo del otro de CONCACAF que va, México no dejaría fuera a sus jugadores en caso que se lesionen a sus estrellas. Entonces, es una pena que en Honduras pase esto y que en esta selección, no solo en la preolímpica, haya tanta polémica, sino que también en la de la Copa Oro, que ya vamos a discutirla también. Hablando un poco del otro mediocampista, la sorpresa y el invitado, el refuerzo, como usted le quiera llamar a esta selección, en mediocampista de ataque, Brian Moya. No sé qué te parece la inclusión del exjugador del Olimpia en esta selección sub-23.
Sí, yo creo que, mira, la selección necesitaba refuerzos, de eso no hay duda. O sea, yo sé que durante el tiempo post clasificación, cuando había mucha emoción, ha pasado después de todas las clasificaciones de Honduras a Juegos Olímpicos, nos sentimos somos seres emocionales, y más en ese momento. Y empezamos a considerar de que Honduras no necesita refuerzo. Con el pasar de las semanas nos damos cuenta que vamos a enfrentar rivales fuertes, que no es lo mismo jugar en CONCACAF que jugar frente a rivales de otra confederación. Y empezamos a valorar el hecho de que sí necesitamos efectivamente refuerzos. En este caso, me imagino que Brian Moya llega de acuerdo a una idea que ya tiene establecida de juego Miguel Falero. Y pensando en esa idea... lo ha convocado. Al no saber cuál es esa idea, no quiero juzgar desde ya la convocatoria, pero siento que es un jugador que tiene sus condiciones, que es atrevido, que es bueno en el 1-1, pero quizás no siento que pueda aportar aquel número o aquella cantidad de experiencia o liderazgo lo suficientemente fuerte. Por ejemplo, me parece que Denil Maldonado te aporta más liderazgo, te aporta más experiencia, te aporta mucho más siendo un jugador sub-23 de lo que te puede aportar Brian Moya al grupo. Me parece a mí en ese caso. Pero
los refuerzos que lleva en realidad esta selección sub-23 tampoco es que la hacen subir de categoría como vos querías.
En el caso de Brian Moya, no. Creo que no es un jugador que te eleva muchísimo. Pero en el caso de Benguche me parece que sí.
Un gol en 12 meses.
Sí, Benguche, a mí me gustan las condiciones de Benguche, yo confío en Benguche.
Yo confío en Benguche, pero los números esta temporada no lo acompañan.
Sí, pero o sea,
En
vos,
realidad,
yo, tú, vos ves
Bencuche y
el
Moya
vaso
levantan el
medio
nivel
vacío,
de esta
yo lo
Honduras.
veo medio lleno. Esa es
¿Bencuche y
cuestión de
Moya
ver.
levantan el nivel de esta Honduras?
Sí,
¿Cómo
yo
vos
creo
lo
que,
querías?
yo, no, bueno, quizás como yo lo hubiese querido, no, porque por ejemplo, si la decisión hubiese dependido de mí, yo llevo un portero, porque a mí me parece que Witty no está listo para este nivel. A mí, esa es mi opinión, yo llevaba un portero. Y yo lo llevaba a Buba o a Mengíbar. Yo llevaba un arquero a esta selección. Porque, a ver, Guitís se ganó el premio al mejor arquero del preolímpico y todo eso, del clasificatorio de CONCACAF, perdón. Pero me parece que ese es un nivel y que los Juegos Olímpicos son otro nivel. Entonces, por esa razón yo llevaba un portero. Pero le han dado la confianza. A mí me parece que con Benguche yo veo las condiciones en Benguche. Y yo creo que yo valoro el hecho de que Benguche pasó un año, es cierto, sin jugar, pero pasó un año en el que aprendió muchísimo. Entonces yo creo que le conviene a la selección de Honduras tenerlo a Benguche activo en el verano, a largo plazo, es una buena experiencia, es un delantero a futuro. Me parece que Honduras sí se fortalece en ataque con Benguche. Yo siento que Douglas Martínez es un buen jugador. Siento que Juan Carlos Obregón es un obrero, no es un goleador, pero es un obrero y te puede ayudar por los costados. Y me parece que es una buena opción tenerlo a Benguche en caso de que estos dos jugadores no reaccionen de buena forma a ese nivel. Ya Benguche tuvo un año en el fútbol europeo y si bien es cierto, no estaba en el mejor equipo, no estaba en la mejor liga y no vio muchos minutos, tuvo ese nivel de competencia.
Comparando los refuerzos entre, por ejemplo, vámonos a rivales de nuestro continente, México, Brasil, no me parece que los refuerzos de Honduras estén a la altura. Especialmente si no ibas a llevar a Kervin Arriaga, debiste haber llevado a otro jugador en el medio campo porque no tenés quien lo reemplace. No tenés
Estás
jugador
comparando los
de
refuerzos
ese
de Honduras con
nivel.
los de Brasil.
Bueno,
Si
Honduras
vamos a
también tiene
eso,
jugadores así. Honduras tiene, tal vez no podrá ser Dani Alves, que ha ganado 7.000 Champions o lo que sea, pero tiene jugadores de experiencia que han jugado al más alto nivel que no están en esta selección. Me
bueno,
parece que
es
Honduras pudo
válido.
haber hecho otras adiciones a esta selección, por ejemplo, Ryan Rocha, ¿no? Que metió 14 goles en la temporada en la Primera División y en la Copa de Portugal. Hablando de delanteros, los convocados por Miguel Falero son Luis Palma, Samuel Elbir, una de las sorpresas de esta convocatoria de los Lobos, Douglas Martínez, Jorge Benguche como refuerzo y Juan Carlos Obregón de la USL de aquí de los Estados Unidos. O sea, ¿qué te parece? Se queda fuera Darixon Vuelto, es otro de los jugadores que se quedó fuera, Darixon Vuelto de esta selección.
Sí, bueno, una pena por Darixon Vuelto, pero para empezar hay que recordar que Darixon Vuelto cierra mal el clasificatorio olímpico, no lo cierra jugando, es más, ni siquiera ingresando de cambio en algunos partidos que fueron claves. Entonces, no sé, me parece que hay un historial con Darixon Vuelto. Recuerdo también algunas declaraciones de Hernán Medford cuando dirigía Real España,
El
en las
mismo
que
Miguel Calero ya también lo dirigió en Real España.
habló un poco, no sé si es indisciplina, pero que hay algo que le está faltando a Darixon Vuelto y algo que los técnicos lo saben, que seguramente el jugador lo sabe. Y bueno, es una pena porque Darixon Vuelto se pierde una oportunidad enorme. Es un jugador con buenas condiciones, pero si no está comprometido, si mentalmente no cumple, entonces, pues evidentemente no va a tener un cupo en esta selección. Así que yo, en este caso, decido nuevamente confiar en la decisión del cuerpo técnico.
Acaba de firmar su renovación con el Real España, Darixon Vuelto, por 2 años más, o sea, cuatro torneos más con el Real España.
No, es que en Liga Nacional sí iba a tener cupo.
Hablando del 11 que podría utilizar Miguel Falero, José, me parece que pues la defensa está completamente definida, ¿no?
Bueno, ahí es a donde están las dudas, porque no sé, están los amistosos que va a jugar esta selección contra Alemania y contra Japón, que me parecen amistosos demasiado riesgosos, demasiado riesgosos. O sea, puede ser un golpe duro a la moral si Honduras no llega preparado a esos amistosos.
Que Denil va a ser titular, no juega desde el preolímpico.
Por eso te decía lo de la defensa, que me decías prácticamente está clara cuál es la defensa. Pues no sé, te digo, no sé si está claro cuál va a ser la defensa, porque...
Bueno, creo que Christopher Meléndez y Deca se tienen ganado el puesto fijo, ¿no? Porque no hay más.
Sí, pues sí, pero...
La pregunta sería, ¿quién será el compañero de José García en el central? Si Daniel Maldonado está recuperado y puede recobrar su nivel, o si estará Carlos Meléndez o Casildo acompañándolo.
Sí, ahí me hay muchas dudas. Si traemos de regreso el tema de Kervin Arriaga y de que Carlos Pineda es del Olimpia y está porque es del Olimpia, también podrías plantearte que Casildo va a jugar porque es del Olimpia, ¿no? O sea, podría ser, en caso de que no esté Daniel Maldonado, ¿verdad? Confío que en el caso de que Daniel Maldonado esté 100% recuperado, será el titular junto a García, porque es una dupla de centrales muy, muy buena y prometedora.
Y en la media cancha, José, me imagino que será Alejandro Reyes junto a Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez y Brian Moya, ¿no?
Pero ahí no hay marca.
Entonces será Jonathan Núñez en vez de Alejandro Reyes.
Yo, lo bueno, ¿sabes qué es?
Jugar a Carlos Pineda de titular. Y nos sorprenderá a todos.
Podría ser.
De 7 meses de no actividad.
Podría ser. Mira, yo creo que con esta selección, para hablar de un 11, tenemos que esperar los juegos amistosos. Me parece que tenemos que esperar los juegos amistosos.
Yo creo que no va a cambiar mucho el planteamiento. Va a jugar con dos delanteros, que en este caso va a ser Benguche y Douglas Martínez, Brian Moya y Edwin Rodríguez por la banda, Rigoberto Rivas, con dos más en la mitad de la cancha, y la defensa, que ya se sabe, si Daniel Maldonado está fit, va a ser Christopher Meléndez, Daniel Maldonado, José García y Wesley Deca.
O sea que vos estás hablando de un 4-2-2-2.
Sí.
Sí, también puede ser.
Eso fue lo que utilizó en el Preolímpico. No creo que lo cambien. Solo cambiarán los nombres, pero no creo que cambie mucho. Porque tampoco enfrentamos a el rival más difícil del grupo, ya lo sabemos, y los otros rivales son más accesibles para todos. Entonces, creo que no va a cambiar mucho ese planteamiento y que eso es lo que podemos esperar ver en esta selección, ¿no? No creo que Moya y Benguche lo lleven de refuerzo para estar en la banca, van a ser titulares los dos. Y si ves eso, entonces Moya tiene que jugar por o la banda o de enganche con los delanteros. Y no creo que tampoco Rigoberto Rivas vaya a jugar por la banda.
Sin duda. Bueno, se nos acaba el tiempo, Andrés, así que tenemos que pasar
a otra polémica.
José, a la selección
aquí la
mayor.
Un poco, ¿no? Porque vos estás feliz con la inclusión del Toro, que me alegra que al menos sea tomado en cuenta, pero Brian Roche, José, nuestro mejor delantero en Europa, no está ni en la convocatoria de los Juegos Olímpicos ni en la convocatoria de Copa Oro. La federación no responde, el técnico no responde, nadie sabe por qué Brian Roche no está en la selección de Honduras. El Choco Lozano sí sabemos, porque para ciertos casos sí se toman la molestia de aclararte qué es lo que pasa, ¿no? Choco Lozano está lesionado, tiene una molestia, entonces le dieron el tiempo para recuperarse. Jonathan Rudy está tratando de solucionar algo sobre su fichaje con un equipo de la primera división de Portugal y por eso no estará en la Copa Oro. Pero de Brian Roches no sabemos. Metió 14 goles en primera división de Portugal, en Copa en Portugal, y no sabemos por qué no está en la selección de Honduras.
Correcto. Esa es la gran duda, esa es la gran pregunta que sigue sin tener respuesta. Han dado declaraciones miembros del cuerpo técnico en el pasado con respecto a Brian Roches, pero ninguna son congruentes con lo que ha sucedido en los próximos meses o en las próximas convocatorias. O sea, se hablaba de que no lo van a convocar para que no juegue. Esto se viene diciendo desde la primera Copa Oro de Fabián Coito, que fue hace 2 años precisamente. Y pues ese ha seguido siendo el cuento. Creo que la única convocatoria de Brian Roche fue para un partido de Liga de Naciones.
Los primeros dos partidos de Liga de Naciones.
Entonces, bueno, yo creo que podemos entender, podemos asumir. Lo único que se nos puede ocurrir es que pues no le gusta a Fabián Coito el estilo de juego de Brian Roche.
Existen problemas personales como con el Tata Ferrari.
Bueno, no creo que sea para tanto, ¿verdad? Mira, primero Brian Roches.
Yo creo que sí, porque imagínate que Brian Roches está jugando en la primera división en Europa y cuántos delanteros tiene Honduras en Europa.
Sí, pero oíme, ¿qué problema personal puede tener Brian Roches con Fabián Coito?
Él mismo, o sea, te preguntas qué problema personal puede tener el Tata Martino con el Chicharito que lleva 13 goles en la MLS. No sé cuánto exactamente.
El Chicharito es una figura mediática, es un hombre que se cree haber ganado ya un recorrido en la selección nacional.
Es goleador y
en ese nivel los jugadores pueden y a veces se sienten con el derecho de reclamar titularidad o, ¿me entendés? Cosas así. En el caso de Brian Roches, viene dando sus primeros pasos en la selección todavía, porque Brian Roches ha estado en selecciones, pero menores, no en la selección mayor. No tiene ninguna forma de irle a exigir a Coito algo, ¿verdad? Entonces, no creo que exista ese tipo de problemas personales.
La cosa es que Benguche metió un gol, Brian Roches metió tanto, ni el Choco metió tanto, si el Choco le metió el gol a Real Madrid y ya con eso se gana la convocatoria a la H, ¿no?
Entonces, no, todos estamos de acuerdo en eso, o sea.
Esas son preguntas que, como trayendo el caso de Kermin Arriaga, que la federación, el cuerpo técnico, no es transparente suficientemente. Porque en el caso del Chicharito, el Tata Martino ha dicho claramente, no lo voy a convocar por esto y esto, no me gusta, lo que sea. Lo ha dicho. Honduras no tenemos una respuesta, porque el mejor delantero que juega en Europa no tiene chance aquí. En la selección nacional no estuvo en la Liga de Naciones, no estuvo en la Copa Oro, estuvo en la prelista, pero no está en ninguna de las dos selecciones que va a tener competencia. Entonces, eso baja el nivel de Honduras, creo, porque ¿qué selección no va a convocar a su mejor jugador, su mejor goleador?
Bueno, en este caso volvemos con una opinión encontrada. Vos consideras que baja el nivel, yo sí considero que es una ausencia, pero como ningún jugador es garantía de gol, entonces, y considero que Honduras igual lleva buenos jugadores en ataque, me parece que, y lamento tremendamente de que no sea tomado en cuenta Brian Roches, porque me parece que se ha ganado el derecho a estar en la selección nacional. Vuelvo al tema, como con el caso de Kermin Arriaga, en el que todos nos vemos afectados por eso. Yo siento que en el caso de Brian Roches, el hecho de que no esté es algo que no viene a ser de beneficio. Sin embargo, como hay otros jugadores, hay que respaldar a los otros jugadores.
Claro,
y hay que esperar de que Honduras pueda tener buenos resultados. Y me alegra pensar que no depende Honduras de Brian Roches solamente, ¿no?
Ojo que ese jugador, Brian Roches, Kermin Arriaga, si no lo vuelve a convocar Fabián Coito después de este relajo, podrán convertirse en lo que fue Rigoberto Rivas y Jonathan Rubio para Jorge Luis Pinto, que nunca los convocó.
Nunca los convocó.
Y la gente después, eso fue gran parte porque la gente no apoyó a Jorge Luis Pinto, porque
ahora,
la gente quería que jugadores que están teniendo actividad en Europa estuvieran en la selección.
Jorge Luis Pinto, Andrea, tuvo razones mucho más grandes para que la gente no lo apoyara.
Bueno, sí, pero o sea, te digo, eso
empezando por resultados, línea de cinco,
vamos a ver cómo
sistema.
Porque a Honduras le tocó un grupo fácil.
¿A dónde?
Copa Oro, ¿no?
Pero ¿cómo fácil? Sí.
Bueno, mira el grupo que le va a tocar a Haití, se clasifica el martes en las preliminares, Canadá, Haití, Estados Unidos. A Honduras no le toca ese grupo, a Honduras le toca un invitado.
Qatar. Qatar, que jugó la Copa América el año pasado, la edición anterior.
Llega la selección de Qatar.
Ah, bueno, no, bueno, si a vos te parece que Qatar es fácil.
Están en el Mundial porque lo compraron.
Pues sí, pero esos no son los jugadores los que lo compraron. Lo compraron sus jefes, tal vez.
Los jugadores no tienen la culpa, pero tampoco es una selección de buen nivel.
Bueno, no.
Si Honduras le va mal ahorita, Fabián Coito puede tener problemas.
Más vale que no depende de los que hayan comprado, ¿no? Porque el Mundial, porque imagínate, si podés comprar un Mundial, ¿qué no le vas a hacer a Honduras? Pero no, yo creo que sí, Honduras debe considerarse favorito avanzar, sobre todo porque Panamá no lo pasa bien y porque Granada debe ser en el papel un rival accesible para Honduras, aunque las selecciones caribeñas históricamente se nos han complicado. Pero no sé, no me atrevería a decir si es fácil
es
así.
Es el grupo más fácil de la Copa.
Sí, es el más fácil.
Es la verdad, si Honduras no pasa es un fracaso tremendo.
Aunque acordate que también ya la Copa Oro anterior Honduras no pasó, bueno, y tenía como rivales a El Salvador y a Curazao dentro de su mismo grupo, bueno, y no pasó.
Bueno, por eso te digo.
¿Es un escenario parecido al de este año o no?
Ya
es
no
parecido.
Sé, ya no sé si ese, esa valiente esfuerzo de la Liga de Naciones valería si se queda esta selección con tanta polémica fuera de la Copa Oro en primera ronda. Creo que tenemos la calidad para pasarla, pero como te digo, Jorge Luis Pinto empezó con problemas porque no llamaba jugadores, porque eso, así que cuidado, cuidado con eso.
O sea que vos crees que...
La eliminatoria mundialista, José, la gente si no te apoya es muy difícil, son 3 partidos por jornada, una eliminatoria diferente, en donde...
O sea que Fabián Coito puede quedar fuera del Mundial, Honduras puede quedar fuera del Mundial si no tiene una buena Copa Oro, decís vos. O sea, esa es la repercusión de este torneo. Podría quedar un mal ambiente y a partir de eso llegar la eliminación. Sí. Bueno,
porque
ojalá que no.
Se habla de inconformidad de los jugadores ya, por ejemplo, en la selección sub-23 con dejar fuera a Kermin Arriaga. Entonces eso lo vamos a ir conociendo más adelante y eso es algo que influye en la cancha, lamentablemente. Así que ojalá que esta selección pueda trabajar tanto en la Olímpica como en la Copa Oro. Te cuento la convocatoria así rápidamente: Luis López, Edric Mengíbar y Marlon Licona. Sorpresa en esta convocatoria, José. Marlon Licona deja fuera a Denovan Torres y al Pipo López y se queda con ese tercer puesto en la Copa Oro. Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Johnny Leverón, Diego Rodríguez, Eder Alvarado, Félix Crisanto y Kevin Álvarez forman esta defensa. Y aquí vemos con un jugador que no ha tenido actividad en estos últimos tiempos, como Félix Santos, tiene una oportunidad en la selección sin haber jugado otra vez, ¿no? De casos a casos. En la mitad de la cancha, David Flores, el colocho Walter Martínez, Juan Ángel Delgado, también sorpresa en esta convocatoria, el nuevo jugador de Motagua, torneo pasado. Ryan Acosta, Alex López, Joe Benavides, Bonnie García. Y en ataque, José, Michael Chirinos, Carlos Fernández, La Muma, Ellis Benston, Rommel Kioto y Edwin Solani.
Bueno, nos hemos concentrado, creo, durante ambas convocatorias en cuestiones negativas, que no van a producirle mucho a la selección. Para cerrar el programa, concentrémonos, si estás de acuerdo, en positivos, en cosas que vos decís... Qué bueno que esto sucedió, es bueno para este torneo, es bueno para el futuro. Me parece a mí que el hecho de que Honduras recupere velocidad en el ataque con jugadores como Muma Fernández y Solani Solano son muy buenas noticias.
Eso es lo que más me gusta de esta convocatoria.
Son jugadores que van a ser un buen complemento. Ahora, cuando digo esto, no estoy planteando de ninguna forma que van a ser jugadores titulares, pero sí van a ser jugadores que van a tener una oportunidad en algún momento. Yo me imagino que Rommel Kioto va a ser titular en esta selección. Rommel Kioto también es un jugador bueno, es un jugador rápido, es un jugador con gol, la pasa bien en Montreal, se viene recuperando de una lesión, pero fue una lesión corta, no ha sido una lesión tan extensa. Al final, creo que Honduras en el ataque, si bien es cierto, lamento que no esté Brian Roches en el ataque, me parece que tiene armas muy interesantes y Honduras puede hacerle daño a cualquiera en esta Copa.
A mí me parece, José, que a Honduras le va a pesar la falta de 9, porque 9-9 solo es Jerry Benston y no sé si Jerry está para jugar todo el torneo de titular, no sé si lo hará y me imagino que le recaerá ser el 9 de esta selección en Almirelis. Entonces no sé qué tan efectivo pueda llegar a ser.
Yo creo que el 9 va a ser Jerry.
Si el 9 va a ser beneficioso, no sé. A mí me parece que el 9 va a ser Alberelli.
Para mí juega arriba Ellis por la derecha, Jerry en el centro y Kioto por la izquierda. Ese me parece, es mi cálculo, ¿verdad? Es mi cálculo. Parecido a lo que vimos con Jorge Luis Pinto en los Olímpicos. Claro que no tan defensivo, ¿verdad? Pero me refiero solo al ataque.
A mí me parece que Muma Fernández se podría ganar un puesto de titular en esta selección porque me parece que Alberelli va a ser el 9.
Ojalá. Así lo leo. A mí me gustaría. No tengo nada en contra de Jerry. Jerry está ahí porque se ganó el puesto en la Liga Nacional. Eso nadie lo puede negar. Sí. Se lo ganó.
El goleador. Y otra cosa que me gusta de esta convocatoria, para cerrar en una nota positiva, es la defensa, porque me parece que ha encontrado la defensa titular en este momento para la selección mayor, y es Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez y Kevin Álvarez. Entiendo, muchos critican, incluido yo, y todos saben aquí cuál es mi equipo, que es la convocatoria de Félix Crisanto porque no ha jugado, ¿verdad? Entonces hablamos de eso, de las incongruencias, que unos sí y unos no. Pero me parece que ausencia de Andy Nájar, necesita a Fabián Coito, a alguien que pueda competirle a Kevin Álvarez. Félix Crisanto es un jugador de buen nivel, sabemos que es un gran jugador. Entonces me imagino que esa es la razón por la que se llama, en caso de que Kevin Álvarez no pueda jugar, se lesione, Honduras no tenía nadie más. Entonces, Félix Crisanto me parece que es sensata su convocatoria, ¿no? Cuestiono el tema de que algunos jugadores que tienen...
Maylor Núñez está lesionado también.
Ajá, exacto, van. Pero en este caso me parece que es una decisión sabia, porque también Félix Crisanto es un hombre que tiene experiencia.
Yo no lo llevaba a Félix Crisanto, pero no vamos a hablar de negativos. Vamos a cerrar este programa pensando en todo lo bueno que tiene la selección de Honduras. Yo ya he mencionado lo bueno que tiene la selección mayor. Me gusta ese dinamismo en el ataque, me gusta la velocidad. Siento que Honduras puede hacer daño a pesar de la gran ausencia que es Brian Roches, y que lo voy a considerar una ausencia para la selección de Honduras. Si ganamos 5-0 frente a Qatar y Panamá, o si quedamos 0-0, lo voy a seguir considerando una ausencia porque considero que debe estar ahí. Pero soy positivo y pienso que Honduras todavía puede hacer cosas muy buenas en esta Copa Oro. Y en el lado positivo para mí de la selección olímpica, me parece que es el tema colectivo. Yo siento que esta generación va a ser el respaldo de la selección mayor. Muchos están ya listos. Rigoberto Rivas,
Edwin Rodríguez,
Denil Maldonado, son jugadores que ya están listos para la selección mayor, y eso para mí es una nota positiva y esta experiencia va a ser fenomenal. Este verano, Andrea, vamos a estar conectados permanentemente casi. Nuestra próxima transmisión va a ser en la previa del debut de Honduras en la Copa Oro. Así que queremos invitarlos a que le den like en las distintas plataformas a donde nos están viendo ahora. O sea, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos con nuestro podcast también en Spotify. Así que los invitamos a que le den like para que cuando nosotros salimos al aire, la notificación le llegue automáticamente a su celular y pueda conectarse con nosotros. Porque vamos a vivir los momentos, sean buenos, malos, regulares. Vamos en este verano, Andrea, mira, estoy convencido que vamos a tener una alegría, pero también vamos a tener una decepción, porque si no, no sería fútbol hondureño.
Así es, José, así que los invitamos a que estén pendientes de una hora con la H, de todas las noticias, de todas esas noticias que hay. También estando aquí en los Estados Unidos, les recordamos que si bien aquí en el estado de la Florida con nosotros, tomar las precauciones del caso por el huracán Elsa que se aproxima a nuestras costas, así que tomen todas las precauciones. Yo sé que hoy es un día de celebración, pero hay que pensar que mañana y el martes vamos a tener un poco de mal clima. Así que a tomar todas esas precauciones del caso, estar pendientes. También, para cerrar rapidito, José, la Copa América definió, y vamos a hablar porque hay un hondureño en semifinales de la Copa América desde el 2001, no podemos decir eso, ¿no?
Reinaldo Rueda, que son 20 años también, se cumplen 20 años desde el último título, desde aquel título de la selección de Colombia. Así que hay una conexión ahí 20 años después.
Así es, el profesor Reinaldo Rueda ganó el día de ayer con Colombia y David Ospina en penales a Uruguay, y se enfrentará, José, a Argentina de Lionel Messi, que derrotó 3-0 Ecuador. La otra semifinal, que se juega mañana, es Brasil contra Perú. Así que interesantes partidos, ojalá que el profesor Rueda pueda llegar a la final y que pueda ganar el título un hondureño, ¿no? En esta Copa América. Y en la Euro también están definidas las semifinales, se juegan el martes y el miércoles. Italia jugará contra España e Inglaterra jugará contra Dinamarca. Así cierra estos dos torneos con los que empezamos el verano, José, que han dejado grandes partidos, grandes emociones, y tendrán buenas semifinales. Y para cerrar también, la NBA ya definió quiénes serán los equipos que disputan la final, y por el este, José, es Giannis Antetokounmpo contra los Phoenix Suns del oeste con Chris Paul y Devin Booker y otro jugador de aquí de la ciudad del sol en Miami que lo dejó ir Miami, Jay Crowder, ¿no? Así que no sé a quién vas a apoyar en esas semifinales, en las finales de la NBA.
No, mi equipo ya está eliminado, el Miami Heat ya no está, así que soy un espectador más a disfrutar de las finales de la NBA. Bueno, okay, no,
para terminar, sí, para cerrar,
a ver,
¿cuál es la final de la Copa América y cuál es la final de la Euro? No te puedo dejar ir sin que digas ese.
No, te voy a dar los campeones ya. La final de la Copa América va a ser Brasil-Argentina y la va a ganar Argentina. Va a ser el título de Messi. Y en la Euro, el campeón va a ser Italia.
Bueno, yo pienso que el campeón de la Copa América va a ser Colombia ganándole a Brasil y en la Euro, estoy de acuerdo con vos, va a ser Italia. Me gustaría que fuera Dinamarca, pero no creo que alguien se la quite.
Emocional totalmente ese pronóstico de la Copa América. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a conectarnos con ustedes nuevamente en unos días cuando tengamos la oportunidad de compartir la previa y la emoción de la Copa América. Andrea se nos desconectó brevemente, pero en nombre de ella les agradezco por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir en este 4 de julio pensando que ustedes van a estar en casa o que van a estar celebrando con sus seres queridos, pasando una tarde espectacular y que pronto pues vamos a poder recuperar la normalidad. Enhorabuena porque ya hoy podemos estar en familia, en grupos, y eso es muy positivo y es algo que no tuvimos en el año 2020. Nos vamos, pero recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Nos encontramos pronto, denle like a Una Hora con la H para que le llegue la notificación y nos conectemos en la previa del debut de Honduras en la Copa Oro 2021. Será una Copa Oro de éxito para Honduras y unos Juegos Olímpicos también memorables. Hasta la próxima.